Bueno, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, podemos ver cómo Pablo nos habla de esa supremacía absoluta de Cristo. Colosenses 1, del 15 al 20, dice el apóstol Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este pasaje es una, como les decía, una poderosa declaración sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La supremacía absoluta de Cristo la podemos ver bien plasmada aquí en este pasaje en relación con el universo, en los primeros dos versículos, en relación con la iglesia y en relación con la reconciliación y la armonía de todas las cosas, dice Pablo. Para las personas de ese tiempo ahí en Colosas, hermanos, que pudiera esto ser una confusión sobre el asunto del rol de Jesucristo en este mundo, estos seis versículos realmente dan testimonio de la autoridad suprema de Jesucristo, una autoridad absoluta. De manera que el apóstol Pablo está refutando ideas que fueran contrarias a eso y que probablemente estaban confundiendo a la gente. Y la gente necesitaba ver esa autoridad absoluta de Cristo, y Pablo la plantea aquí en estos seis versículos. Pablo, por ejemplo, comienza hablándonos de la supremacía absoluta de Cristo en relación con el universo, o sea, la creación natural. Y eso lo vemos en los primeros dos versículos, tres versículos, 15, 16, 17. En cuanto a este tema, como les decía, los gnósticos decían, esos herejes que existían en ese tiempo, ellos decían que Jesús era simplemente uno de entre muchos intermediarios, y que por muy grande que él se pudiera escuchar, que era, ¿verdad?, escuchando todos esos milagros que Jesucristo hacía y toda esa fama que Jesucristo tenía, él era solo una revelación parcial de Dios, decían ellos. Puede ser muy grande la fama que se tenga de él, pero él es una revelación parcial de Dios. Pablo entonces refuta este pensamiento diciendo que Jesucristo, en primer lugar, es la imagen del Dios invisible, para luego seguir diciendo todo lo demás en el resto del pasaje que vamos a estar estudiando o que estamos estudiando en esta tarde. Quiero que veamos esos primeros tres versículos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por tanto, Jesucristo, dice Pablo, tiene la supremacía absoluta sobre el universo en primer lugar, porque Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Pablo llama a Cristo la imagen de Dios, es decir, que en él el ser y la naturaleza de Dios se han manifestado perfectamente, dice Pablo, que en él lo invisible se ha hecho visible. Y Pablo usa, y noten esto, Pablo usa la palabra eikón, que significa imagen, y no usa la palabra, había otra palabra similar, que era la palabra homoioma. Esta palabra significa semejanza o similitud. Pero Pablo no usa esa palabra aquí para referirse a Cristo como imagen, sino que usa la palabra eikón. Eikón no implica, hermanos, un debilitamiento de la esencia de Dios en la persona de Cristo. Y por eso es que Pablo usa precisamente esa palabra. En otras palabras, eikón no implica una copia débil de Dios. Eikón implica una iluminación de lo que es la esencia divina, la esencia de Dios. De manera que Pablo está tratando de hacer énfasis, o hace énfasis en el hecho de que Jesucristo no se trata de una copia débil, pues, de lo que es Dios. Es Dios mismo, es la esencia misma de Dios. Él es la imagen de Dios. Como lo menciona el escritor en Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De manera que entonces esta palabra que Pablo estaba utilizando aquí, hermanos, no es igual a semejanza, a mera semejanza en Dios. Esta palabra transmite el significado de de que Cristo es lo que Dios es. Cristo es omnipotente, es omnisciente, es santo. Él es todos los atributos que Dios tiene. Él es Dios. Jesucristo en cierta ocasión dijo que los hombres conocían al Padre porque habían visto al Hijo encarnado. Eso lo vemos en Juan 14:9. Juan 14:9, cuando Felipe, uno de sus discípulos, le pregunta a él, bueno, y muéstranos al Padre, ¿quién es el Padre? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, Pablo, en relación con esta verdad, él dice que él es la imagen del Dios invisible, invisible. Esto significa que hay incapacidad para ser visto por parte de los hombres. Y hermanos, el no poder ver a Dios era un punto central en la teología judía. Pero el apóstol Pablo está diciendo, Jesucristo ha permitido al hombre finito ver cómo ver al Dios infinito. Y ahí Pablo sí se está metiendo en un serio problema con la teología judía, porque ellos decían Dios es espíritu y por lo tanto es invisible. Pero en la persona de Cristo, dice Pablo, Dios se hizo visible a los hombres, a los mortales. Y ahí Pablo está diciendo verdades, hermanos, que la teología judía todavía no podía concebir. Entonces, los herejes, estos gnósticos, veían falsamente a Jesús como uno entre una serie de espíritus menores con relación a Dios. Pero en este pasaje, aquí Pablo está refutando ese pensamiento. Y lo refuta primero con dos poderosas descripciones con relación a la persona de Cristo. Lo primero que vimos, que él dice, Cristo es la imagen de Dios, pero también dice que él es primogénito. Y primogénito no en el sentido de que es parte de la creación, sino en el sentido de que está sobre la creación. Entonces, Pablo, en su segunda descripción sobre Jesús, él viene y dice, el primogénito de toda creación. Y el término griego aquí que Pablo utiliza es el término prototokos. ¿Qué significa primogénito? Y que se refiere a uno que es preeminente en rango. Pablo aquí lo que está haciendo es, hermanos, enfatizando que Cristo es, él tiene la prioridad e importancia en rango. No está refiriéndose a un orden de nacimiento el apóstol Pablo aquí. Está refiriéndose a una preeminencia del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. En el Salmo 89, versículo 27, Salmos 89, 27, el Señor dice: yo también le pondré por primogénito, refiriéndose a Jesucristo. Yo también le pondré por primogénito. Y da el significado de lo que está diciendo ahí al decir el más excelso de los reyes de la tierra. Cuando Dios está refiriéndose a Jesucristo como primogénito, está refiriéndose a su preeminencia como rey excelso sobre todos. De manera que es el primogénito, no porque fuera el primero en haber sido creado, como muchos asumían que Pablo estaba diciendo aquí. No, es el primogénito porque es el primero en preeminencia. Es preeminente sobre toda la creación. Pero hermanos, ¿por qué es que nosotros vemos al apóstol Pablo tan enfocado en estar mostrando esa preeminencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, era una lucha fuerte por parte del movimiento cristiano de hacer ver al mundo que Cristo es preeminente, que Cristo es el Señor y que Jesucristo es Dios mismo. Pero existían estos movimientos gnósticos que decían que eso no era así, que Jesucristo era un espíritu inferior a Dios como lo eran otros, y que probablemente otros espíritus eran superiores al Señor Jesucristo. Era un programa realmente de Satanás para atacar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que eso se esté dando hoy también? Sí, hermano. Sí, y bien fuerte. Satanás no descansa y no va a descansar. El Señor va a venir y Satanás va a seguir hasta que venga el Señor y lo ponga en su lugar. Pero esa presión la sentimos, y por eso es que yo pensé que este pasaje es un pasaje, hermanos, que nosotros debemos de conocer bien. Debemos de manejar bien lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo explica que este es un programa de Satanás que era cegar las mentes de las personas para que no pudieran ver la luz del Evangelio. Como lo dice en 2 de Corintios 4, versículos 3 al 4, que dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos, si nosotros pudiéramos tomar convicción en cuanto a esta verdad que Pablo nos está mostrando aquí, yo les aseguro, seríamos radicales. No pensaríamos mucho en tomar decisiones serias por la causa de nuestro Señor. Pero el asunto es que Satanás se ha encargado de cegar al hombre con relación a esta verdad. El apóstol Pablo sigue diciendo, porque en él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, Cristo tiene supremacía sobre el universo, dice Pablo, porque él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por él. Por él, dice Pablo. Por él son sostenidas todas las cosas. Y tienden hacia él. Si usted analiza lo que la palabra nos enseña con respecto a la persona de Cristo, hermanos, todas las cosas tienden hacia él. Así él es el principio, el medio y el fin de todas las cosas. Pablo acababa aquí de declarar que Cristo era preeminente en la creación, así que ahora Pablo nos está explicando el por qué él está diciendo esas cosas, por qué él está diciendo que Cristo es preeminente en la creación, porque él es el creador de todas las cosas. En él fueron creadas, dice, todas las cosas, incluso, hermanos, incluso la colina llamada Gólgota, donde él fue crucificado. Incluso las espinas que perforaron su cabeza y su frente. Aún esa cruz en la cual él sufrió una muerte agonizante. Aún eso, él lo creó. Se pueden imaginar, él es el creador de todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, dice, y los términos ahí, tronos que menciona Pablo ahí, dominios, principados, que se refiere a gobiernos, potestades, refiriéndose a autoridades, pueden referirse a todos los poderes angelicales más altos, como puede referirse también a todos los poderes terrenales más altos que nosotros pudiéramos estar viendo en toda esta creación, hermano. Entonces, ¿por qué nos acongojamos cuando vemos gobiernos que de repente nos frustran con todas sus decisiones que están tomando? ¿Por qué nos acongojamos al ver que todo este sistema de gobierno mundial va en dirección a cosas terribles, hermano? que no nos podemos ni imaginar. La destrucción hacia la que va el hombre con todas las decisiones de todos estos gobernantes y de todas estas autoridades. Pero el punto es que estos seres como tronos, dominios, gobernantes, autoridades de este mundo, hermanos, son inferiores a Él, porque son criaturas de Jesucristo, Jesucristo mismo. Su supremacía, dice el apóstol Pablo, es absoluta y universal. Todos los poderes, hermanos, en el cielo y en la tierra están sujetos a Él. ¿No les da esperanza eso? Sí nos da esperanza, hermano. Si las cosas acontecen, es porque Él así lo ha querido. Si su muerte aconteció, es porque Él así lo quiso. Pedro se oponía a eso. Sus discípulos se oponían. Pero Él así lo quiso. Porque es el plan perfecto de su redención hacia el hombre. Sigue diciendo Pablo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Su supremacía se da sobre la creación, dice el apóstol Pablo, porque Él es eterno. Eterno. Pablo hace una clara declaración aquí de su preexistencia eterna. El apóstol aquí no dice, Él fue antes de todas las cosas. Él dice, Él es antes de todas las cosas. Él es. Por lo tanto, su preexistencia es una existencia absoluta. Eterna. En Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él sabía lo que estaba diciendo. Él es eterno. Él ha existido siempre. Él es antes de todas las cosas. Luego Pablo nos habla de la supremacía de Cristo en relación con la iglesia en los siguientes versículos, hermanos. La nueva creación espiritual en los versículos 18 al 19. Ya nos habló aquí el apóstol Pablo de la creación natural, ahora nos va a hablar de la nueva creación, de la nueva creación espiritual. Miren lo que dice el 18 y el 19. El versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo cambia, como ven aquí, el enfoque de la antigua creación natural a su nueva creación espiritual con relación a la supremacía de Jesús. Hasta el versículo 17, el apóstol ha presentado la gloria de Cristo como la causa de todo ser en la esfera de la naturaleza, en la esfera de lo material. Ahora se vuelve hacia la esfera de la gracia. De la gracia. La cabeza de la naturaleza es la cabeza de la gracia. El mundo es la creación de Cristo y la iglesia es la nueva creación de Cristo, dice el apóstol Pablo. Cristo es preeminente, dice Pablo, en la creación universal, como lo es también en la creación de su iglesia. Y es a este punto que Pablo llega aquí en el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice Pablo. El término iglesia, eclesía, literalmente significa los llamados. Los griegos usaban eclesías para describir la asamblea de ciudadanos llamados para realizar transacciones con respecto a los negocios de la ciudad. Pero Pablo aquí está usando esta palabra con relación a los llamados de Cristo para los negocios del Padre eterno. John MacArthur decía: hay muchas metáforas utilizadas en las Escrituras para describir la iglesia. Se llama familia, reino, viñedo, rebaño, edificio y novia. Pero la metáfora más profunda, decía él, una que no tiene equivalente en el Antiguo Testamento, es la de un cuerpo. La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Pablo da una excelente descripción de la iglesia en Romanos 12. Versículos 4 al 5, nos dice Pablo ahí en Romanos 12, así dice: como tenemos muchos miembros en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros individualmente uno de otros. Esto es, hermanos, lo que significa la iglesia. Y Pablo dice que Cristo tiene la supremacía sobre la iglesia, en primer lugar porque Él fundó la iglesia. Él es, dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza que guía, dirige y controla las acciones del cuerpo. Y luego dice el apóstol Pablo, Él que es el principio. Nos sigue diciendo ahí Pablo. O sea, Él es su comienzo. Su comienzo de la nueva creación, que es su iglesia. Pero también el apóstol Pablo ahí mismo nos dice el primogénito de entre los muertos. O sea, hermanos, el primero, literalmente, el primero nacido de entre los muertos, está diciendo Pablo, o el que tiene la preeminencia entre los muertos. Esta es la resurrección del único, solo sobre las que se basan todas las demás resurrecciones, hermano. La resurrección de Jesús realmente para el apóstol Pablo es el punto cardinal de la fe cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría resurrección. Pero Jesús, en la resurrección, es el único. Jesucristo tiene supremacía. Entonces, sobre la iglesia, dice Pablo, porque Él es único en su resurrección. Él es preeminente entre los muertos. Sigue diciendo Pablo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y esta frase, por cuanto, introduce la razón por la que el Hijo es supremo en la iglesia, y es porque agradó también al Padre que Cristo lo llenara todo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Plenitud significa, hermanos, llenura. Y aquí Pablo dice que la iglesia es la plenitud, o sea, la llenura del que llena todo en todo, en todo. Él siempre llenará todas las cosas en todos los miembros de su cuerpo. Ya no necesitamos nada. Él lo llena todo. Él es la plenitud de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando estamos pasando por momentos de crisis, momentos de necesidades fuertes en nuestras vidas? Dice Pablo, Él lo llena todo. Lo llena todo, es la plenitud, es la llenura de todas las cosas en todos sus miembros. Creemos eso. ¿Creemos eso o nos desesperamos y le reclamamos a Dios? ¿Qué pasa, Dios? No entiendo. Pero hermanos, Pablo lo dice con toda firmeza, es la plenitud. En Él habita toda la plenitud. Y finalmente, Pablo nos habla de su preeminencia en relación con la reconciliación y armonía de todas las cosas. Hay un problema, hermano. El mundo está caído. Y en nosotros, cuando no habíamos conocido a Cristo, nos encontrábamos en un serio, serio problema. Miren lo que dice Pablo aquí en el versículo 20. Y por medio de él dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, Él es la reconciliación, porque Cristo produjo la paz. Produjo la paz. La reconciliación produce la restauración de una relación de paz que había sido perdida hace miles de años en el Edén. Esa paz se perdió. El hombre que no ha conocido a Jesucristo como su Señor está en una condición de enemistad con Dios. Por eso es que el hombre que no conoce a Jesucristo vive en un constante ataque contra las verdades de Dios. Y es una enemistad contra la voluntad de Dios. Porque en ese momento en que el hombre cayó, el hombre quedó en esa condición. Pero dice la palabra que cuando el hombre reconoce que Cristo es el Señor que vino a reconciliar todas las cosas y vino a poner armonía, dice. Desde ese momento, el hombre tiene paz nuevamente con Dios. Ya no es un enemigo de Dios. Ahora está en paz con Dios. Por eso es que Jesucristo en Juan 14, 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, constantemente en este mundo, nosotros escuchamos de paz y que vamos a lograr la paz, pero la paz mediante la guerra, la paz mediante el conflicto, la paz a costa de que otros sean sacrificados. Pero Cristo nos habla de una paz que el mundo no da. Y es esa reconciliación con nuestro Señor, el Padre que está en los cielos. Esa paz que el hombre había perdido ante Dios ha sido lograda mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, Dios es supremo en la reconciliación. ¿Quién podría dar su vida por alguien injusto? Él es supremo. ¿Quién podría dar su vida por un enemigo que le ha causado un tremendo agravio? Él es supremo, porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Es supremo en la creación natural, y es supremo en su iglesia. Vamos a orar.